La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. La Casa Blanca anuncia nuevas medidas contra el coronavirus. Estados Unidos presentó este jueves estrategias para abordar causas de la emigración centroamericana ilegal. Biden pide al Congreso que extienda la moratoria sobre las deportaciones. Alcaldesa de la ciudad de Washington ordena nuevamente el uso de mascarillas. Estados Unidos presenta estrategias para abordar causas de la inmigración centroamericana ilegal. Miles protestan contra el gobierno de Guatemala. Y alcalde de Pasadena, California, habla con La Voz de América sobre la vacunación a empleados públicos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 29 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Los trabajadores federales y los contratistas en situ tendrán que mostrar una prueba de vacunación contra el COVID-19 o llevar mascarillas, practicar el distanciamiento social y someterse a pruebas periódicas, según nuevas directrices anunciadas este jueves por la Casa Blanca.
All federal personnel and visitors to federal buildings will have to do the same thing.
Las medidas son el más reciente esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para animar a algunos estadounidenses reacios a vacunarse, ya que la variante Delta del coronavirus está haciendo estragos, sobre todo entre los no vacunados. Los empleados públicos que no puedan probar que están vacunados serán sometidos a pruebas semanales o quincenales de COVID-19 y a restricciones en los viajes oficiales. Junto con los nuevos requisitos, la Casa Blanca dijo que Biden está dando instrucciones al Departamento de Defensa para que estudie cómo y cuándo exigirá a los miembros del ejército que se vacunen junto con otras inoculaciones necesarias, destaca la agencia de noticias Reuters. El gobierno federal es el mayor empleador de Estados Unidos y la medida de Biden podría servir de ejemplo para que empresas privadas y otras instituciones sigan evaluando el regreso de los trabajadores a sus oficinas y lugares de trabajo. Tony Cano, Voz de América, Washington. Estados Unidos presentó este jueves estrategias para abordar las causas de la migración centroamericana ilegal. El colega Jacopo Luzzi nos preparó un informe al respecto.
Seguramente Biden está bajo mucha presión. Los republicanos lo critican argumentando que el haber revocado políticas de la era Trump ha alentado la migración ilegal, mientras algunos demócratas lo acusan de no hacer lo suficiente para ayudar a los migrantes, por ejemplo, al mantener la expulsión automática de personas debido a la pandemia. Sin embargo, expertos consideran que estas dos estrategias ahora podrían crear un impacto.
Una amplia estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración, cruciales para detener el aumento récord de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México durante los últimos meses. Fue esto lo que presentó la vicepresidenta Kamala Harris este jueves con la voluntad de reorientar el compromiso con Centroamérica. El plan organiza la estrategia de Harris en varios pilares, que incluyen abordar la inseguridad económica y la desigualdad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática.
Nuestra estrategia es de gran alcance y se centra en nuestras asociaciones con otros gobiernos, instituciones internacionales, empresas, fundaciones y la sociedad civil.
Analistas destacaron la importancia de la estrategia.
El gobierno de Estados Unidos reconoce que necesita cooperar con los países vecinos para gestionar la migración, incluida la creación de vías legales y mecanismos de protección.
Para Jason Markzak del Atlantic Council, esta estrategia es una esperanza para acciones más estructurales que involucren a todos los actores estatales.
El sector privado y también la sociedad civil y el gobierno son tres entidades claves como un triángulo para ayudar con el futuro del país.
La Casa Blanca también publicó el jueves una estrategia de gestión colaborativa de la migración que identificó como la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos centrada en fortalecer los esfuerzos cooperativos para gestionar la migración segura, ordenada y humana en América del Norte y Central.
La estrategia de migración incluye varias líneas de esfuerzo, por ejemplo, estabilizar poblaciones, mejorar y ampliar los programas de trabajo temporal y extender el acceso a vías legales de protección y oportunidades a Estados Unidos.
El presidente Joe Biden pidió este jueves al Congreso estadounidense que extienda las moratorias que impiden los desalojos de alquileres en Estados Unidos y se extiendan hasta el 31 de julio, anunció la Casa Blanca, en pleno aumento de las contaminaciones a causa de la variante Delta. El presidente está pidiendo al Congreso que extienda la moratoria sobre los desalojos para proteger a los inquilinos vulnerables y sus familias, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado. Esta moratoria fue puesta en marcha en septiembre de 2020 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, la principal agencia federal de salud pública en Estados Unidos. Mantener a las personas en casa y fuera de lugares concurridos o de reunión como refugios para personas sin hogar mediante la prevención de desalojos es un paso clave para ayudar a detener la propagación del COVID-19, detallan los CDC en su sitio web, según destaca la agencia de noticias AFP. Sucedió a la planeada en marzo de 2020 por el gobierno de Trump y el Congreso para evitar que millones de personas que habían perdido sus empleos a causa de la pandemia terminen en las calles. Luego se extendió varias veces, pero una decisión de la Corte Suprema dictaminó que una autorización clara y específica del Congreso sería necesaria para que los CDC extiendan la moratoria más allá del 31 de julio, dijo Jen Psaki en el comunicado. Joe Biden también pidió a los departamentos de Vivienda y Desarrollo Urbano, Agricultura y Asuntos de Veteranos que gestionen el alquiler de algunas viviendas que extiendan sus respectivas moratorias hasta finales de septiembre, expresó Tony Cano, Voz de América, Washington. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. La alcaldesa de Washington D.C. ordenó nuevamente el uso de mascarillas. Alejandro Escalona con la información.
La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, dijo que a partir del sábado se requerirá que toda persona mayor de 2 años use máscaras en instalaciones bajo techo, independientemente de si han sido vacunadas o no contra el COVID-19. La orden en la capital estadounidense se ajusta a la guía actualizada que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron esta semana en un esfuerzo por contener la rápida propagación de la variante Delta del coronavirus. Muchas instituciones del gobierno federal local en Washington y sus suburbios ya han puesto en práctica requisitos similares. Además, la institución Smithsonian dijo que volverá a imponer requisitos de máscaras en sus museos ubicados alrededor de la Alameda Nacional en Washington y otros lugares cerrados para visitantes de 2 años o más a partir del viernes, independientemente de su estado de vacunación, y que las cubiertas faciales se podrán quitar solo mientras se ingieran alimentos o bebidas en áreas designadas. A principios de julio, la ciudad de Washington había alcanzado su tasa más baja de propagación comunitaria de COVID-19 desde que comenzó la pandemia mundial hace 1.5 años. Sin embargo, la Quandra Nesbitt, directora del Departamento de Salud de la ciudad, dijo que en el transcurso del mes de julio, la tasa diaria de casos se quintuplicó al mismo tiempo que la tasa de positividad de la prueba. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Mientras tanto, en Maryland, desde lavanderías hasta puestos de comida se han convertido en centros de vacunación para así ayudar a la comunidad latina a hacerle frente al COVID-19. Nos informa Diva Lizeth Cash.
La vacuna contra el COVID-19 es cada vez más accesible para los latinos. En un carro de comida y hasta en una lavandería se puede recibir la inyección gracias a la Fundación Casa Rubén. Su directora, Ligia Peralta, se propuso desde marzo llevar este servicio hasta los puntos donde se congregan los hispanos en Maryland.
No tienen que hacer ninguna cita. Número 2, no necesitamos que enseñen ningún papel. Número 3, es gratuito y se puede vacunar a la familia completa.
En promedio, alrededor de 350 personas son inoculadas semanalmente, jornadas que inician desde las 5 de la mañana, con énfasis en vacunar a jornaleros, aunque también se ofrece en el consultorio. La premisa, la vacuna tiene que ir a la comunidad con información en su idioma.
La vacuna pertenece a la comunidad, donde la gente va a buscar sus servicios y donde ellos tienen personas como nosotros que vamos a darle los servicios y que ellos ya tienen confianza.
La variante Delta ahora es uno de los motivos para reforzar el llamado a las poblaciones menos vacunadas, la comunidad latina y afroamericana, una tarea que cada vez es más fácil.
Está, ¿me entiendes?, en los CVS, está en las clínicas comunitarias, está en los hospitales, está en todas partes.
Según esta médica, la creencia errónea de considerarse personas fuertes físicamente y la intención de no empeorar los síntomas post-COVID son las principales razones esgrimidas por los latinos para no vacunarse. Mientras tanto, los CDC advierten que en julio de este año, casi el 30% de los casos de coronavirus en Estados Unidos se presentan en la comunidad hispana. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Maryland.
La Organización Mundial de la Salud calcula que el número oficial de decesos por COVID-19 en todo el mundo está muy por debajo de la cifra real. Nos informa Judith Martín Rodríguez.
Un nuevo informe sobre las estadísticas sanitarias mundiales y publicado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, concluye que el número real de muertes por el COVID-19 en todo el mundo sería hasta 3 veces mayor a los casi 3,5 millones de fallecimientos reportados hasta ahora. Por tanto, se estima que la cifra real de muertes por COVID-19 en todo el mundo y desde que empezó la pandemia estaría entre los 7 y los 10 millones, un dato alarmante y que pone de relieve la gravedad de esta pandemia. Y es que este virus amenaza la salud y el bienestar de toda la población global y es el mayor obstáculo para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros programas impulsados por la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, el COVID-19 está aumentando la brecha de desigualdad ya existente entre las personas en situación de vulnerabilidad y aquellos que cuentan con más recursos económicos. Y en esta línea afecta de manera desproporcionada a los más indefensos, quienes además corren mayor peligro de contraer la enfermedad. Además, el estudio indica que en muchos países falta desglosar los datos sanitarios proporcionados y esta ausencia en el detalle informativo favorece la desigualdad de los resultados sanitarios, ya que solo el 51% de los países incluyen datos desglosados en sus informes estadísticos nacionales. La OMS también lamentó que la cobertura sanitaria universal corre el gran riesgo de quedarse rezagada luego de que el 90% de países reportaran interrupciones en sus servicios de salud salud básicos. De cualquier modo, la acción que urge en la actualidad, según las autoridades sanitarias internacionales, es lograr más dosis de las vacunas contra el COVID-19 para COVAX, el mecanismo internacional encargado de garantizar una distribución equitativa del antídoto en el planeta, un objetivo que se ve impedido por el nacionalismo de las vacunas, la limitada capacidad de producción y la falta de financiamiento. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Gracias, Judith. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Los incendios forestales arden más rápido, más intensamente y cada vez son más difíciles de combatir, además que están generando fenómenos climáticos que señalan una evolución de los patrones de comportamiento. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
La voracidad, intensidad y rapidez de la propagación de los incendios forestales masivos, como el Bootleg en Oregón y el Dixie en el norte de California, que actualmente arden fuera de control, es una señal de que sus patrones de comportamiento han evolucionado.
Cada incendio quema más y más área todos los años, y esto tiene que ver de muchas razones, principalmente el cambio climático.
El científico Pablo Saide explica cómo el cambio climático exacerba las condiciones que alimentan los fuegos.
La temperatura, la humedad y el viento. Entonces, mayores temperaturas, los incendios tienden a ser más extremos.
Tormentas y tornados de fuego, como este captado en video por el Servicio Forestal de los Estados Unidos en el norte de California a fines de junio, potenciados por el cambio climático, son anomalías cada vez más comunes.
Cualquier incendio de alguna manera genera una velocidad vertical que hace que este humo se eleve. Ahora, si eso lo lleva a estos incendios que son mega incendios, empiezan a ocurrir todos estos tipos de fenómenos.
Entre ellos, la creación de sus propios microclimas.
Por el calor que genera el incendio. En la parte de arriba de la tormenta genera una nube que se expande y se pueden generar rayos también.
Esos microclimas impredecibles dificultan el trabajo de los bomberos. Expertos predicen que el cambio climático seguirá impulsando incendios de mayor tamaño, más severos y frecuentes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Las autoridades federales y locales en Nueva York lanzaron una estrategia de cooperación para combatir la criminalidad en la ciudad. El acercamiento a la comunidad y la educación sobre el uso apropiado de la fuerza son piezas fundamentales de la estrategia. El Departamento de Justicia y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos coordinan entrenamientos dirigidos a los uniformados y las comunidades. Ahí estuvo nuestra colega Celia Mendoza.
Ponerse los zapatos de la policía.
La policía ayuda, pero no tiene una pistola.
y entender las decisiones que los uniformados deben tomar en segundos. Es parte del entrenamiento que reciben los agentes que patrullan las calles de Nueva York y otras ciudades, donde las interacciones han llevado a que se cuestione el uso de la fuerza. Explicó Paul Massack, encargado de la División de Operaciones Especiales de la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Lo principal de la capacitación es que el estándar legal para el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden es que se base en los hechos y circunstancias conocidos por el oficial en el momento de un incidente. ¿Fue razonable el uso de la fuerza? Por lo tanto, es un asunto de si la opción que los oficiales eligieron fue razonable o no, y no si decidieron emplear otra cosa.
La policía de Nueva York enfrenta a sospechosos quienes en ocasiones tienen acceso a armas de fuego, algo que es importante reflejar en los entrenamientos que se realizan.
Si bien cada incidente de tiroteo es importante investigar a fondo, cuando sabemos que un arma es usada en múltiples tiroteos, averiguar quién es el responsable y luego poner todo el esfuerzo para investigar y aprender a esa persona es de vital importancia.
Una prioridad para las fuerzas de ataque que estableció el Departamento de Justicia con el fin de enfrentar la violencia con armas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, la Bahía de San Francisco y la región de Sacramento, afirmó a La Voz de América el agente especial a cargo de la ATF en Nueva York, Daryl McCormick.
Estamos muy comprometidos con desempeñar un papel vital en la reducción de la violencia armada, ya que esto afecta a las comunidades de Nueva York. Es el crimen más significativo en la ciudad de Nueva York y en muchas otras grandes ciudades.
Realidad que se refleja en el estudio de 34 ciudades desarrollado por la Comisión Nacional sobre COVID-19 y Justicia Penal. La investigación reveló un aumento del 30% en las tasas de homicidio en 2020 y un incremento del 8% en asaltos con armas de fuego. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Miles de personas están protestando contra el gobierno de Guatemala. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Miles de guatemaltecos manifestaron y bloquearon carreteras este jueves como parte de una protesta nacional convocada contra la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Alejandro Yamatei por el despido de un alto funcionario considerado clave en la lucha contra la corrupción. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, un funcionario reconocido por su combate a la corrupción en la nación centroamericana y que había sido elogiado dentro y fuera del país, fue removido del cargo hace unos días, lo cual desató críticas y que el gobierno de Estados Unidos suspendiera la cooperación con el Ministerio Público. La agencia AP destaca que, al canto del himno nacional, unas 10.000 personas bloquearon desde las 6 de la mañana una de las principales carreteras del país en Cuatro Caminos, al occidente de Guatemala, que conecta varios departamentos. Martín Toc, líder de los 48 cantones, la organización indígena más grande del país, dijo a sus miembros qué es lo que pide el pueblo, a lo que manifestantes respondieron que renuncien. Escuchen la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, dijo Toc. Mario Menchú, presidente de las 14 comunidades de San Cristóbal, Totonicapán, dijo a manifestantes: queremos la renuncia de Consuelo Porras, lo exigimos en nombre de todo el pueblo. También explicó que no se han cumplido las promesas del gobierno de Yamatei en referencia a mejoras estructurales en el país. Las protestas se han extendido en casi todos los 22 departamentos de Guatemala. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De
lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del avance de la variante Delta del COVID-19, que está provocando un aumento en cifras y fallecimientos y obligando a revisar medidas para evitar su propagación. Entre ellas está la ciudad de Pasadena en California y su alcalde Víctor Gordo explica en esta entrevista con nuestra colega Verónica Villafañe las razones por las que decidió tomar la medida de emitir una normativa para que todos los empleados de la ciudad se vacunen.
La ciudad de Pasadena proviene de servicios al público y tenemos una responsabilidad de asegurarnos y asegurar al público que esos servicios no les va a perjudicar en ninguna manera. Y también la ciudad opera como empleador y como empleador la ciudad tiene una responsabilidad de asegurar que cuando empleados se reporten a su trabajo, que también no se van a perjudicar en ninguna manera. 60%, una mayoría de los empleados ya son vacunados y el 40% son los que estamos mandando que reciban la vacuna.
¿Cuál fue el punto que hizo que usted dijera, ok, basta, tenemos que hacer esto ahora?
Mirando los números de infección, el año pasado, en octubre, estábamos a un nivel que ahora, en julio, casi un año después, se está mirando otra vez. Ese nivel es un nivel que va subiendo. Y ya sabemos lo que pasó después de octubre del año pasado. Y en noviembre, diciembre, enero y febrero subió muy alta la infección. Tuvimos que cerrar servicios públicos, cerrar negocios privados, cerrar las escuelas. Y ahora tenemos la vacuna. Y con la vacuna nos dicen los doctores, los científicos, que se puede reducir esa infección. Y si no se reduce, al mínimo la gente que se infectada no va a sufrir como sufrieron mucha gente el año pasado. Así que no quiero yo mirar dos meses de aquí que ha subido la infección y que no hicimos todo lo posible para prevenir.
¿Cuándo va a entrar en vigor el mandato?
El mandato de la vacuna se está desarrollando ahorita y organizando en este momento y me imagino que en las siguientes semanas va a ser efectiva.
Si los empleados se rehúsan, ¿qué pasa?
Bueno, tienen que entender que ya 60% de los trabajadores, de sus colegas, ya han elegido vacunarse y es una mayoría. Yo tengo confianza que los empleados y sus representantes van a mirar este mandato como algo que tiene intento a protegerlos como empleados, a proteger sus familias y a proteger el público. También tenemos responsabilidad al público de no perjudicarlos cuando llaman a un policía, a un oficial, a un miembro del Departamento de Bomberos, cuando visitan al Departamento de Planificación. Y sin la vacuna no se puede trabajar, sin darle esa seguridad al público que no están poniendo al público en peligro. Servicios públicos no son como servicios de comercio. Todos nosotros podemos ir a un Starbucks o otra cafetería si la otra cafetería tiene mandato de 100% vacuna, entonces nos vamos a ir ahí si queremos esa protección. Pero servicios públicos no, el público no puede elegir.
Era el alcalde de Pasadena en California, Víctor Gordo, explicando las razones por las que la ciudad espera que todos sus empleados se vacunen contra el COVID-19. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas noches, América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.